en lo mental, en el impacto deportivo que tuvo y hasta lo físico, si querés, después de aquel partido poder mantener un nivel semejante. Así que, bueno, termina perdiendo Nadia, despidiéndose en octavos de Roma y ya mirando lo que viene, Mario, lo fuerte será Roland Garros a fines de mayo comienza, así que todo está apuntado hacia allí, ¿no? Pero va a quedar cerca del puesto 40 del ranking WTA.
Bueno, ahí está, ¿no? Ya volvemos contigo, Johnny, muchas gracias,
Bien, bien,
¿eh?
Mario.
10:15 de la mañana, sorprendió ayer la noticia en el ámbito policial santafesino de que tras una segunda autopsia al cuerpo de Marcela Maidana, según esta segunda revisión practicada al cuerpo de esta mujer que, recordemos, residía en Recreo, que se la buscó durante varios días. Su cuerpo apareció aquí en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. En principio se habló de que se le había dado muerte a través de golpes en su cabeza. La segunda autopsia está mostrando de que habría fallecido de un disparo de arma de fuego. Por el hecho, recordemos que está detenido Oscar Pérez, quien fuera pareja de Marcela Maidana. Un hecho conmocionante, ¿no? Una equivocación más de los forenses que analizaron en la primera autopsia el cuerpo de Marcela. Está en
Bueno,
línea una de sus familiares, ¿no?
sí, exactamente, se lo vamos a consultar a Natalia, que es hermana de Marcela y que, bueno, seguramente está tan sorprendida como todos nosotros por este segundo resultado, ¿no? Natalia, buen día, ¿cómo estás? Mario y Karina, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Lo sorprende a ustedes la solicitud para hacer la exhumación y una segunda autopsia o la solicitaron ustedes?
No, yo sé, esto me lo vengo tragando desde el viernes pasado, que yo me lo encontré al doctor Torres en tribunales, había ido por otra cosa a tribunales, me lo encontré y le dije que quería hablar con él, y ahí me informó él, me informó todas las dudas que él tenía, y me dijo que había solicitado al juez la exhumación de Marcela para el 10 de mayo, y me explicó por qué, y yo estuve de acuerdo, él tenía esas dudas, y quería salir de esas dudas, me dijo, y bueno, si usted me explicó por qué tenía esas dudas, y yo le di la razón.
Las dudas del fiscal pasaban por haber encontrado en un allanamiento en el domicilio de Pérez un arma de fuego. Era eso.
El arma de fuego y otras dudas que él tenía, que César cuando fue detenido había dicho se me escapó. Cuando él lo
Claro.
mandó a detener, César Pérez dijo se me escapó, me arruiné la vida, cara dura. Ahí él entró en duda ahí. Él dice que el día que la encontraron, él la vio a mi hermana donde estaba en el zanjón donde estaba. A la altura de él era como 5 metros. El primer impacto que tuvo, que fue que la vio, que le vio el agujero en la mejilla, él dijo, eso es un disparo. Y después, bueno, la mandó a hacer la autopsia, y en la autopsia le salió el doctor Pimpinela, dijo lo que era, de lo que dijo la
Un
autopsia,
golpe
que
con
era
un
dos.
elemento contundente en la cabeza, ¿no?
Claro, dos golpes, un
Dos.
golpe en la mandíbula, que le explotó la mandíbula, y el otro golpe en la mandíbula derecha, en el otro golpe era en la parte trasera de la oreja, que le perforó el cráneo, que era como yo le pregunté con el arma, qué material era, me dijo algo contundente, con punta, como un pico de albañil. Eso
Natalia,
aclaró en la primera autopsia.
¿qué dice el resultado de la segunda autopsia?
Yo no la leí todavía, porque va a estar el resultado hoy o hoy supuestamente, yo mañana me reúno con mi abogado, me la va a leer a las dos autopsias, pero que él ya había hablado con el doctor Torres y el doctor Torres le confirmó que sí, que era el disparo, que mi hermana la mató con un disparo.
y que esas dos heridas que se describían como golpes en la primera autopsia podrían haber sido causadas por el mismo disparo, se supone.
Que fue causada por el disparo.
Las dos heridas.
Ajá. Que le disparó de atrás. Uh-huh. El viejo cagón, perdón por la palabra, estoy muy caliente.
Así que sospechás, Natalia, te entendemos. Sospechás de que, y sospechan los especialistas, habrá que esperar el resultado final de la autopsia, que la bala entró por detrás de la oreja, que decías es una de las heridas, y salió por el pómulo.
Salió por, tocó por la mandíbula. Creo que tocó lengua y salió por la por el pómulo de ella.
¿Hablaste con tu abogado respecto de estas inconsistencias entre una autopsia y la otra? Que, ¿cómo van a seguir ustedes? ¿Son creyentes ustedes en la causa?
Son que van a ser creyentes los tres hijos de ella.
Los hijos, ajá.
Porque yo no puedo, porque como ella tiene el apellido de mi papá y yo tengo el apellido de mi mamá, no somos del mismo apellido. Ajá. Y bueno, me pedían la partida de nacimiento mía y la partida de nacimiento de ella para certificar que somos de la misma mamá. Ayer me fui a Paraná porque nosotros somos entrerrianas, yo y Marcela. Y en la partida de nacimiento de Marcela, cuando mi papá lo fue a reconocer a Marcela, la reconoció como hija de él, no puso el nombre de mi mamá, digamos. Así que nos salta que yo soy hija de la misma mamá, así que yo no puedo ser la querellante. Así que van a ser los tres hijos mayores de Marcela.
Bueno, y seguramente reclamando algún tipo de también de aclaración de qué fue lo que pasó en la primera autopsia que
ahora. Sí, que eso lo voy a saber mañana, porque mi abogado, el abogado, yo estoy continuamente, por más que ellos sean los querellantes, soy yo la que estoy encabezando todo lo investigador. Toda la investigación, yo hablo con el fiscal, yo hablo con homicidio, yo hablo con mi abogado, soy yo la que estoy adelante encabezando todo, digamos, del primer momento.
Natalia, a los fines de la investigación y de la justicia, de lo que uno supone va a ser y espera que sea la condena de este sujeto, ¿qué cambia el hecho de que se modifique, digamos, las causas de la muerte? ¿Qué es lo que cambia al fin de la investigación, te pregunto, ¿no?
Supuestamente no cambian nada. Me lo dijo el abogado, me lo dijo el doctor Torres, que no cambia nada. Va a haber otra imputativa, de la que fue la imputativa que le dieron por 2 años a él el día después de que la sepultamos a Marcela, el día sábado. Cambió la imputativa porque creería que cambia la carátula, algo así. Va a haber otra imputativa. Es como la imputativa que hubo ya es como que no sirve. Ajá. Así que va a haber otra imputativa, creería que en estos días. Todavía no tengo la fecha.
¿Cambia la carátula de la causa, según
te explica? Creo que cambia la carátula de la causa que por un disparo. Uh-huh. No como golpe.
Pensaste, vos recién lo describiste como un cagón. ¿Pensaste alguna vez que este sujeto podía hacer esto? Digamos, quiero tu impresión, porque vos lo conocías, ¿no?
No pensé que la... No, porque mi hermana no le tenía miedo. Mi hermana le... Yo le... Mi hermana estaba cansada, que la seguía por todos lados, la seguía. Un día me llama mi hermana y me contó una situación que la venía siguiendo y ella se metió en la estación, se bajó del colectivo, se metió en la estación de servicio... una situación que el tipo, y yo le digo, Marcela, anda a poner a media distancia, andate a fiscalía, ya era tarde cuando ella me contó esto, yo le digo, mañana te levantás y te vas a fiscalía, ahí Urquiza y Tucumán te vas, le digo, y si vos ves que no te atienden algo, llamame, porque yo, gracias a Dios, tengo a mi patrona que trabaja en tribunales. Le digo, me avisás y yo la llamo a la Lore y la Lore te va a decir, va a hablar ahí para que te atiendan enseguida.
Sí.
Y ella me dice, ¿será que tengo que ir a poner la denuncia? Le digo, no te la piden a la denuncia, pero andá igual, porque dice, él me amenazó que se va a matar si yo no vuelvo con él. Andá y poné la denuncia igual, le digo, poné la denuncia igual, porque por las dudas ese viejo se llega a matar, se llega a pasar algo. Vos tenés la constancia, la denuncia, le digo que vos fuiste a ponerla. Pusiste la denuncia, así que ella había puesto la denuncia, ese mismo día puso la denuncia de lo que él le decía, que si no volvía con ella, con él, se iba a matar. Y él la mató.
Natalia,
Pero ella no le tenía miedo. Ella no le sentía que, ella me hizo sentir a mí que no era miedo. Nunca fue, digamos, yo nunca creería que,
o sea,
que le ha pegado ni nada.
Nunca lo consideró capaz de hacer lo que hizo.
No. Él le insistía. Él fue un calvario desde que hacía 6-7 meses que se habían separado. Era un calvario porque la seguía para todos lados. Ella iba a tuvo que dejar de trabajar acá en Santa Fe, que cuidaba a una persona mayor. Tuvo que dejar de trabajar porque era una cosa que salía a las 6 de la mañana de trabajar y él estaba en la esquina con ramos de flores, prometiéndole cosas, porque es un tipo que está en muy buena posición, tiene plata, imagínate, mueve todo con plata. Y ese es nuestro miedo.
Natalia, claramente, y más allá de que tu hermana, de que Marcela no consideraba la peligrosidad de este hombre, tenía un comportamiento, y digo esto porque puede servir también como advertencia a muchas otras mujeres que puedan estar escuchando y atravesando una situación similar, digo, tenía un comportamiento enfermizo.
Estaba enfermo, estaba obsesionado con ella, obsesionado. Los mismos vecinos le decían, Marcela, anoche estaba César, deja el auto en la esquina, viene, se esconde acá atrás del árbol, pareciera hacia tu casa de madrugada, a ver si vos salís, debe ser a ver si vos salís, si vos volviste, así hasta eso era. Dejaba el auto en la esquina de la casa de Marcela y se despeaba.
Te decía que te quiero hacer una última pregunta, si pudieron dilucidar qué fue lo que pasó ese sábado a la noche, si él la llamó, si lo encontró, si cuando ella salió para encontrarse con él, ¿pudieron determinar eso?
Para mí ver, ella salió a encontrarse con él, no sé, que para hablar, algo pasó, porque ella dijo, ya vengo. Le dijo a una de las hijas que estaban acá, estaban cocinando con mi hija, que vive con ella, le dijo, ya vengo, voy y vengo. Tía, te estoy haciendo tortilla, le dijo mi hija. No, ya vengo. Y ella arregló con el remisero que la llevaba, venía a buscarme a trabajar porque ella trabajaba en Montevera, cuidando a una persona, venía a buscarme, había arreglado con el remisero, venía a buscarme a las 6 de la mañana, 5:20, que le iba a buscar el remisero, porque como no la llevaba ni un colectivo a Montevera, ella iba y venía en remis, o la llevaba alguno de los días que podía, la iba a buscar alguno de los hijos en moto.
Sí, recuerdo que ustedes habían relatado esto, pero quería saber si habían tenido habían podido conseguir algún detalle más de cómo fue y por qué salió para volver en un rato, ¿no?
No sé, eso no lo vamos a saber, obviamente. No vamos,
Natalia, sí, va a ser difícil, salvo que confiese algo Pérez, ¿no? Que pueda dar algún detalle él. Te agradecemos
no
muchísimo
creo,
el contacto
ahora mismo,
y estamos atentos.
Ahora mismo él está en Coronda y él dice, yo no la maté.
No lo reconoce, claro.
No lo reconoce, pero él no está loco. Las juntas médicas que le hicieron ya, como me dice el doctor Torre, él está bien.
Te agradecemos mucho, Natalia, por tu tiempo y por esta charla. Gracias.
No, le agradezco a ustedes. Mil gracias. Que si no fuera por ustedes sería un caso de femicidio más. Como hay miles de femicidios que quedan en la nada. Muchas gracias.
Te agradecemos mucho. Y seguimos muy atentos a las novedades del caso. Gracias.
Bueno, gracias.
Natalia, hermana de Marcela Maidana, fue hallada, su cuerpo fue hallado el 7 de abril, el mes pasado, y bueno, a partir de ese momento la detención de este hombre, César Pérez, que hoy, como decía Marcela, está detenido en Coronda, pero se realizó el allanamiento del domicilio, donde además se cree que se produjo el homicidio, el asesinato de Marcela, y se determinó el femicidio en todo caso, y se determinó que había un arma que podría haber sido utilizado en ese hecho, por lo tanto, bueno, surge ahora esta segunda pericia que exigió la exhumación del cadáver y la realización de una nueva autopsia, determinando ahora sí que la causa de muerte fue una herida de bala.
Repasá esta nota en www.radio.com.